¿Qué tal, consejera? Muy buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarle porque usted ya dijo aquí...
¿Dónde estáis?
Aquí. Ahí. Ya dijo aquí que iba...
A mí veros en pantalla, sé que a vosotros no os gusta, pero veros en pantalla tiene la ventaja que me decís quiénes sois, os veo, pero ahora con la mascarilla y lejos...
Bueno,
bien.
Soy Lucía, de Onda Cero.
Muy bien.
Bueno, quería preguntarle, ya dijo usted aquí que iba a haber repescas para los vacunados que reciban la primera dosis, pues ahora en verano sí hay vacaciones... yo no sé cuál es el margen que se les va a dar. Por ejemplo, en la comunidad de Valencia ya están vacunando a los que desplacedos que lleven más de un mes allí. Yo no sé si aquí eso se lo plantean. En segundo lugar, preguntarle por el caso de Medina del Campo, del traumatólogo. Sé que no va a dar muchos detalles, pero bueno, desde que se recibió la carta de los sanitarios firmada, ¿cuáles han sido las actuaciones por parte de la Junta? Y en último lugar, preguntarle, porque son tres los menores hospitalizados por COVID aquí en Valladolid, me gustaría saber cuál es su estado. Muchas gracias.
Bueno, en relación al tema de la vacunación fuera de la comunidad autónoma, es algo que vamos a tratar esta tarde en el Consejo Interterritorial. La recomendación es que intentemos vacunarnos en tiempo y forma donde se nos indique, que lo intentemos hacer en nuestra comunidad autónoma. Podemos vacunarnos, se puede vacunar y jugar un poco con las fechas en las que estamos, pero las segundas dosis, que son las más importantes, tenemos que recordar que porque se aplace una semana o 15 días, no pierde valor esa segunda dosis. Por lo tanto, la recomendación es que intentemos, a no ser que esta tarde se cambie de criterio, que intentemos vacunarnos en nuestra propia comunidad autónoma. Porque podemos tener un problema importante de logística, de número de vacunas que recibamos, y sobre todo algo que es muy importante es el registro. No tenemos una historia clínica única en todo este país, no lo hemos conseguido todavía, y por lo tanto el tema del registro, que es muy muy importante, pues tenemos que ver si se puede dar alguna solución técnica. Pero en principio la recomendación es que nos vacunemos cada uno en nuestra comunidad autónoma. En relación a los tres menores no tengo datos, pero los preguntamos y vemos en qué situación se encuentran y si están bien o si están bien, que yo me imagino que estarán bien, porque lo mejor de este tema, lo mejor, es que a más joven eres, la gravedad, a pesar de que hemos tenido gente en las UCIs, pero la gravedad suele ser más baja. Y en cuanto a Medina del Campo, no voy a decir ninguna cosa que diferente a la que he dicho hasta ahora. Nosotros recibimos la información, vuelvo a reiterar, antes de este jueves yo no tenía ninguna información. La información que yo tuve, la tuve el jueves por la tarde, y a las 8 de la mañana del día siguiente estábamos organizando las actuaciones. Y las actuaciones iban por dos vías. Una, ya que hay un presunto, y digo presunto, delito que hay que investigar, se lo mandamos a la Fiscalía y nos personamos además personalmente en la Fiscalía para llevarlo, y abrimos una información reservada dentro de nuestro cuerpo de inspectores, y que se están llevando a cabo las investigaciones, que además se están trasladando también a la Fiscalía. Por lo tanto, estamos intentando dilucidar desde cuándo, hasta dónde y qué tipo de responsabilidades pueda haber.
Bueno, muchas gracias por la comparecencia. Quería retomar un poco el guante de mi compañera, haciendo un pequeño matiz. De cara a las vacaciones y con esa planificación de los meses ya de julio y agosto, quería saber si no ya fuera de la comunidad autónoma, pero si se está planteando o si se plantearía en el Consejo de esta tarde vacunar en otras provincias o en otras fechas, ¿cómo se podría coordinar eso? Si el paciente va a poder retrasar esa fecha de vacunación una semana o algo así, o no va a depender de ellos, tiene que esperar a la repesca. Gracias.
Bueno, vamos a ver, lo que pedimos a todas las personas es que este es un proceso muy complejo en el que está muchas cosas hay que organizar, el número de vacunas, los profesionales que responden a ello, entonces hay que organizarlo. La posibilidad de repesca siempre está, la posibilidad de retrasar siempre está, es decir, que si en este momento no puedo, puedo ir después y seré vacunado, porque el objetivo que tenemos es llegar a todo el mundo. Lo que pedimos es que nadie deje de vacunarse, es decir, intentar que vacunemos siempre, y luego el hacerlo en distintas provincias es menos complicado que hacerlo en distintas comunidades autónomas, porque en todas las provincias podemos tener dentro de nuestra comunidad autónoma acceso al registro, con lo cual no sería problema. Aunque yo intentaría, para la logística de las vacunas, intentar hacerlo en tiempo y forma. Es lo que solicito a todo el mundo, que intentemos, bueno, pues guardar un poco vacunarnos donde nos tenemos que vacunar. Si tenemos que retrasar la primera dosis, no pasa nada, y también retrasar una o dos semanas la segunda dosis tampoco pasa nada. De hecho, hay algunos estudios que están diciendo que si se retrasa, incluso se consigue un poco más. No se tiene que retrasar mucho para que pierda la efectividad la primera dosis, pero la segunda dosis, porque retrasemos hasta 15 días las que son de 3 semanas o de 4 semanas como Pfizer y Moderna, no solo no pasa nada, sino que bien, que no hay ningún problema.
Sí, consejera. Respecto a lo que se va a mirar esta tarde en el Interterritorial de Salud, de eliminar esas restricciones a la hostelería que inicialmente estaban sobre la mesa, no sé qué le parece, qué planteamiento va a llevar la comunidad después de la abstención de la semana pasada. Respecto a Medina del Campo, hay algunas informaciones que dicen que había conocimiento, denuncias internas desde 2019 que no se había hecho nada. Y luego, esa falta de vacunas, esa semana llegada de vacunas, ¿en qué va a afectar a la vacunación en la comunidad? Gracias.
Bueno, en cuanto a la DAC, las modificaciones que propone el Ministerio de Sanidad son las que nosotros proponíamos hacer, por lo tanto, podríamos estar de acuerdo. Las dos posiciones que yo creo que va a haber esta tarde es que sea una DAC, por lo tanto, de obligado cumplimiento, o simplemente que se deje a las comunidades autónomas aplicar sus recomendaciones. Nosotros no tenemos en ese tema ningún problema, porque nosotros lo que hicimos fue, en los acuerdos que hemos tenido, ha sido transcribir el semáforo, es decir, siempre hemos respetado el acuerdo, que eran recomendaciones, y las hemos transpuesto. El problema que teníamos era sobre todo con los aforos. Había en algunos sectores, hostelería en concreto, que resulta que el aforo en el nivel 2 era del 75%, y si pasas a nivel 1, es decir, que tienes mejor situación epidemiológica y sanitaria, pues resulta que se te bajaba al 50%. Entonces, es algo que nosotros no entendíamos, y es algo que esta tarde yo creo que se va a proponer. El texto final no lo tengo, o sea, yo solamente nos han mandado el texto del Ministerio, y todas las comunidades han hecho sus propias alegaciones, con lo cual el texto final lo tendremos esta tarde. Cualquiera de las dos cosas que se decidan, que se pase a DAC o que sean recomendaciones para las comunidades autónomas, nosotros ahora, tal y como se ha hecho el borrador y lo que está redactado, no tendremos ningún problema en aceptarlo como tal. En cuanto a Medina del Campo, precisamente por ese motivo tenemos una información reservada interna para saber si había antecedentes, cómo eran esos antecedentes, cuáles eran las posibles implicaciones, y por eso se está investigando desde las dos vías, es decir, tanto desde la Fiscalía como desde la Inspección de Servicios de la Junta de Castilla y León. Y eso es lo que queremos hacer, depurar responsabilidades y ver qué es lo que ha sucedido y desde cuándo sucede. Pero yo lo que garantizo es que hasta el jueves por la tarde yo no tuve noticias de este tema, a mí no me llegó el documento escrito en el que se ponía de manifiesto esta situación, y desde luego inmediatamente al día siguiente se tomaron las medidas que se tienen que tomar, que es investigar y poner las cosas en su sitio y desde luego evitar todo tipo de especulación, porque son temas serios. En cuanto a cómo repercute la falta de vacunas, pues siempre repercute mucho en la organización, porque cuando tienes muchas vacunas coges mucho ritmo. Habrá algo que a lo mejor les choque. Ahora, de repente, siempre estamos por encima del 90 y muchos de poner las vacunas, y ahora pues podemos bajar el porcentaje. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer pequeñas reservas, no grandes reservas, pero sí garantizar que a los primeros que vacunamos pues les podamos garantizar las dosis a las 3 semanas. Por lo tanto, Sí que es importante, y eso lo hemos pedido siempre, pero vamos, que tampoco es problema del Ministerio, es cómo les llegan las vacunas a ellos desde los diferentes laboratorios, pero siempre para planificar, creo que no se les escapa a nadie, que es mucho más complicado si una vez tienes 200.000, 250.000 y 100.000 después a la semana siguiente, pues siempre es complejo. Pero bueno, lo haremos y seguiremos pidiendo vacunas porque realmente es lo que funciona y ya se ha demostrado. Es decir, la disminución tan espectacular de la tasa de mortalidad es muy importante en las personas vulnerables y yo creo que yo estoy francamente satisfecha en una comunidad como la nuestra de haber conseguido esa rebaja de mortalidad y de gravedad.
Sí, en relación a lo que he comentado de la vacunación a la selección española, por lo que le he entendido, cree que es una decisión que debe adoptar el Gobierno, no tanto la interterritorial, pero ¿considera que puede crear algún tipo de precedente? Lo digo porque las Olimpiadas están a la vuelta de la esquina y estamos también hablando de deportistas jóvenes que no creo que hayan sido vacunados para la fecha de esa celebración deportiva.
El problema es que en esta vida no hay ninguna decisión que no tenga efectos secundarios y tienes que intentar elegir la que menos efectos secundarios tenga. Y evidentemente, si tú introduces un cambio en una estrategia nacional en la que se hace por grupos de edad, pues puedes hacer agravios comparativos con enfermos o con personas que podrían o desearían haber estado vacunados. Con lo cual, yo creo que primero, esto es una excepción, esto no influye sobre la estrategia nacional, que yo creo que tenemos que seguir haciéndola. ¿Por qué? Porque yo creo que ha demostrado que estaba bien hecha y bien pensada, porque estaban los grupos vulnerables y los grupos de mayor exposición, y eso era muy importante tenerlo protegido. Se va avanzando. Si tuviéramos muchas más vacunas, pues les puedo garantizar que conseguiríamos el efecto que buscamos. La selección española, las Olimpiadas, en principio, pues esto es una decisión de excepción que yo creo que tiene que ser valorado por el Ministerio de Sanidad, porque no es algo que nos afecte a las comunidades autónomas. Si fuera algo en el que tuviéramos a muchas personas implicadas en cada comunidad autónoma, pues podría entender que fuera del Consejo Interterritorial, pero vamos, en principio… bueno, pues sí que es verdad que se pueden generar agravios comparativos entre unos y otros, pero esta decisión yo creo que es del Ministerio de Sanidad.
Sí, quería preguntarle.
A ver, la primera yo creo que era detrás de ti, exacto. Segundo y tercero.
Bueno,
pero vamos.
¿Vas tú o voy yo? Vale. Quería preguntarle, consejera Carlos Tabernero de la Agencia ICAL. En los datos que se han ido conociendo de vacunación, Castilla y León siempre estaba entre las que mayor porcentaje tenían en todos los grupos poblacionales y, sin embargo, ahora cuando se ha comenzado con la estrategia de 50-59, de 40-49, por lo menos en primeras dosis está entre las que menos comunidades vacunan en esta población. No sé a qué se debe esta situación. Gracias.
Bueno, primero, lo que está claro es que nuestra pirámide de población es distinta. Nuestra pirámide de población tiene, sobre todo, personas mucho más mayores y hemos ido muy bien. Y, bueno, usted representa, creo que, a un medio de Soria y en Soria, vamos, para no es de Soria. Vale, Andes Soria está ahí. Vale. No, lo cierto es que ahora, pero no se va más despacio, lo que pasa es que se tiene que cubrir todavía 60-69 años. Entonces, ya estamos introduciendo 50-59 años e incluso ya hay alguna provincia que está empezando con 40-49 años. Y esto depende del volumen de personas y depende de la distribución de la pirámide poblacional. Entonces, cuando todavía estás dando respuesta a los anteriores, pues comparado con otros puede ir más despacio. Pero yo sigo pensando que nuestros datos por habitante, no sé si son el mejor, pero desde luego están entre los dos mejores.
Sí, buenos días, consejera. Varios asuntos. Volviendo un poco al tema del Hospital de Medina, le quería preguntar cómo ha recibido o si le han sorprendido las dimisiones de las últimas semanas en relación a esta investigación. Por otra parte, sobre el texto propuesto, si no he entendido mal, el texto que propuso la Junta para acercar posturas es el que se va a discutir en el Consejo Interterritorial de esta tarde, por saber si se va a discutir un texto propuesto por la comunidad y es la comunidad la que ha intentado acercar esas posturas para perseguir el consenso. Y por último, sobre la autocita de donaciones, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué día empieza exactamente? y por qué se han elegido los territorios de Salamanca y El Bierzo. Muchas gracias.
Vale. Bueno, en relación a Medina del Campo, las dimisiones son por razones personales y, bueno, seguimos valorando toda la información que tenemos y cuando hay personas que además ponen a disposición su cargo y nos parece que son puestos de libre designación, pues podemos y los asumimos como tal. En cuanto, bueno, yo podría decir que el texto es el propuesto por la Junta, porque finalmente se parece mucho, pero no fue lo que discutimos el otro día. El otro día, de las 10 comunidades que finalmente votaron que sí a las DAC, que eran las 10 comunidades de SOE, había 5, Asturias, Navarra, Baleares, Valencia, La Rioja, bueno, que proponían el que estudiáramos el texto y que de alguna manera se flexibilizara. Luego había un grupo de comunidades que no estaba para nada de acuerdo con la formulación ni con el método de cómo se estaba haciendo, porque hemos de recordar que no somos una intersectorial como tal, estamos reconocidos como un consejo interterritorial que se rige por la ley de cohesión y calidad y que tiene su propio reglamento, y en ese reglamento se dice, primero, que los consejeros no pueden ser sustituidos por otros cargos, sino por otro consejero del Consejo Interterritorial, y segundo, que las decisiones se tienen que tomar por consenso. Entonces, yo por eso siempre intento luchar por el consenso. Cataluña también pidió el consenso, finalmente votó que no, pero también pedía el consenso. Entonces, yo creo que es fundamental que intentemos hacer todos lo mismo, porque si no, la población no entiende nada y no me extraña nada. Entonces, es importantísimo que intentemos aunar posiciones. Mi posición era la de buscar consenso y finalmente es la que se adopta, pero no tanto por el contenido de la DAC, sino por el hecho de intentemos ver cómo estamos todos cómodos con el desarrollo legislativo que hemos hecho, porque bueno, hubo varias comunidades, como por ejemplo Aragón, que dijo, yo digo sí a la DAC, pero yo voy a aplicar mi ley. Claro, bueno, pues eso es decir que no estás totalmente de acuerdo con la DAC. Con lo cual, veremos que el texto esta tarde. Pero yo creo que la formulación de la actuación del Consejo Territorial de buscar el consenso es lo más adecuado. En cuanto a las autocitas en El Bierzo, que yo creo que es en el Centro de Salud de Ponferrada, vamos a ver, son decisión en principio de los centros de hemoterapia y hemodonación, porque consideran que en esos sitios se puede hacer, y entonces se han elegido esos dos pues porque hay condiciones suficientes para hacerlo, pero es un piloto, por lo tanto Salamanca y Ponferrada van a pilotar esto, pero la idea es que podamos extenderlo, porque nos parece que bueno, pues los donantes muchas veces son personas jóvenes, muchas veces tienen su trabajo y a lo mejor pues dejarlo, entonces que tú puedas elegir el momento en el que puedes ir a donar nos parece muy importante. Entonces vamos a ver si fluye el tema, somos muy obsesivos con el tema de las citas previas, pero nos parece que nos permite organizar muy bien los servicios.
Sí, consejera, yo querría preguntarle para el ocio nocturno, teniendo en cuenta la propuesta del Ministerio y teniendo en cuenta el semáforo de Castilla y León, ¿cómo quedaría la apertura del ocio nocturno para este momento y para cuando descendamos de fase? Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. Nosotros en el ocio nocturno, en el nivel 2, teníamos que todavía se mantenía cerrado el ocio nocturno. En las DAC se propone que se pueda, que se deja a las comunidades autónomas, pero que se puede valorar, y sin embargo nosotros en el nivel 1, que abríamos más la mano, ahí en el nivel 1 de la DAC lo restringe más. Entonces, lo que propongamos esta tarde en la DAC, tenemos también, por otra parte, pasarlo, yo desde luego creo que lo tenemos que ver en Consejo de Gobierno. Entonces, lo que decidamos en el Consejo de Gobierno lo cerraremos. Pero en principio, yo creo que va a quedar, tal y como está redactado, flexible, lo suficientemente flexible, ya sea DAC o ya sea recomendación, para que la comunidad autónoma valore lo que tiene que hacer.
¿Cuál es esa propuesta de Castilla y León, entonces?
La propuesta de Castilla y León va a ser la propuesta que decidamos en el Consejo de Gobierno. Y la propuesta de Castilla y León es que sea flexible y que permita a la comunidad autónoma definir en relación a sus datos y a su contexto el cómo se va a hacer.
A ver si puedo ahora.
¿Y serían partidarios de abrirlo en ese nivel 2?
Seríamos partidarios de valorar, porque sí que es verdad que hay un salto del nivel 2 al nivel 1 muy considerable y probablemente lo tengamos que tamizar.
Le quería preguntar, ha hablado de agravio comparativo en el asunto de la vacunación de futbolistas y ¿no considera usted que también se produce un agravio comparativo cuando ustedes se plantean vacunar antes a los directivos y trabajadores de multinacionales? ¿No están cambiando ustedes la estrategia de vacunación? Y respecto al hospital de Medina, me gustaría saber si usted, cuando tiene conocimiento del asunto, es porque se lo comunica al gerente, que es a quien va dirigido el escrito, y por qué hacen ustedes esa nota de prensa tan críptica, siendo el asunto tan delicado como es, que parece que se han producido abusos sobre menores y sobre trabajadoras de ese hospital, y poniéndonos a los periodistas sobre la pista, ¿no? Que no entiendo muy bien por qué se hace pública la nota de prensa y si tenía otro fin que no era la información.
Bueno, empiezo por esto último. La nota de prensa era críptica porque el tema primero se tiene que investigar y se tiene que saber si es verdad, si no es verdad. La presunción de inocencia existe y, por lo tanto, se necesita una investigación. El delito puede ser grave, pero también es cierto que nos parecía, si informamos porque informamos y si no informamos porque no informamos, pero nos parecía importante el que ustedes supieran que en ese momento estábamos abriendo una investigación ante una supuesta actuación y que teníamos que valorarlo en esos dos niveles. Y por eso se hizo así y vamos a seguir siendo crípticos, como nos dice usted, pero hasta que tengamos el contenido de las investigaciones. Estos temas son muy serios, que se tienen que investigar. Desde luego nosotros no estamos dispuestos a que se cometan delitos dentro del sistema sanitario, pero también hay que valorar el nivel, hay que valorar quién, hay que valorar el cómo y hay que, lo que se hace en todo proceso judicial o en todo proceso que necesite que esté juzgando un delito. Entonces, para juzgar un delito primero hay que investigarlo bien. En cuanto a los directivos y me informó el gerente y la directora general de profesionales. Fueron las dos personas que se pusieron en contacto, primero el gerente y luego la directora de profesionales, en la tarde del jueves 3, si no me confundo, era 3, ¿no? El jueves, sí. El jueves 3, en la tarde, primero me informa el gerente y luego comunico con la directora de profesionales para ver si habíamos recibido la nota escrita. Y a partir del día siguiente, a las 8, hicimos una reunión para establecer todo lo que teníamos que hacer y lo primero era hacer la investigación judicial y por eso nos personamos, pero además personamos, o sea, la directora general de profesionales fue a la Fiscalía a entregar directamente toda la documentación para que se investigara este tema. En relación a directivos y multinacionales, nosotros no estamos vacunando a directivos y multinacionales si no están dentro del listado de la edad que le corresponde. Entonces, yo ahora mismo, desde luego, desconozco este tema de los directivos y multinacionales. Hay algunos temas como pueden ser Erasmus o como pueden ser que han sido decisiones a nivel nacional, pero nosotros la estrategia no nos la estamos saltando. ¿Qué anunció el vicepresidente?
Que igual luego no se oye. Que iban a pedir un listado a la COE, era algo que había reclamado Santiago Aparicio, entonces...
Pero una cosa, vamos a ver, una cosa
que
estaban
es... Estaban de acuerdo, que sí, entendían no, que espera. Había situaciones muy especiales.
Bueno, puede haber situaciones muy especiales, pero no está vinculado con directivos y multinacionales, sino sobre todo con los turnos. Algo que nos ha pedido alguna multinacional es... que tienen muchos trabajadores que se encuentran en el mismo bloque de edad y que si nosotros les citamos todos a la misma hora y en el mismo momento, se rompe la normalización de ese trabajo. Entonces, lo que se ha pedido es que se organicen con los turnos y, por lo tanto, unos irán de mañana, otros irán de tarde y eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Más preguntas?
Sí, yo quería preguntar, consejera.
¿Dónde estás?
Aquí, el de Soria.
Ahora sí, Soria. Sí, ahora muy bien. Sí.
Por el perfil de esos ingresados menores de 60 años y siguen teniendo obesidad o fumadores y sigue siendo un factor de riesgo, luego, en relación a lo que comentaba mi compañero, sí que es cierto que uno ve el informativo y ve comunidades que están vacunando gente de 40 años, incluso de 30 y pocos o 30 y pico, y se pregunta qué está pasando en Castilla y León, que vamos más lentos. Entonces, esa franja de edad de 40 a 50, ¿cuándo se va a acelerar? Y luego, ya por último, sobre la variable hindú, no sé si me puede repetir los datos, y también saber si ese caso de Soria es un caso en activo y si es un caso solo porque solo se ha detectado un caso, que es decir, no se rastrean, no se analizan todos los positivos. Entonces, entiendo que podría haber más, ¿no? Gracias.
Bueno, a ver, la primera que me...
Sí, pues sobre el perfil de los menores de 60 años ingresados.
Vale. El perfil de los menores de 60 años ingresados en general sigue manteniendo la misma situación. Es decir, los factores de riesgo se están manteniendo igual, pero sí que es verdad que está apareciendo pues gente a veces más joven, gente que no tiene al menos patología conocida, pero los factores de riesgo conocidos hasta ahora siguen siendo factores de riesgo para el coronavirus. Los fumadores, los obesos, siguen siendo personas más predispuestas. Eso no quiere decir que haya personas jóvenes con 30, 38 años que estén en la UCI, que no haya nada que se identifique como un factor de riesgo, pero los ya conocidos siguen manteniéndose. En cuanto a la vacunación de 40 a 50, vamos a ver, saben que hubo un cambio de estrategia, que inicialmente nosotros recibíamos un porcentaje de vacunas completamente proporcional al número de población que teníamos. Es decir, nosotros tenemos una población de más de 60 años del 6,5% y recibíamos el 6,5% de vacunación. En un momento determinado eso se bajó al 5% por criterio poblacional. Entonces, eso ha hecho que hubo un momento de adaptación en el que tuvimos problemas incluso para esas segundas dosis. Pero los que van más deprisa es porque han tenido menos población mayor, mucha menos población mayor, y les da velocidad ahora el tener las vacunas en relación al porcentaje de personas que tienen. No sé si me estoy explicando. Entonces, y eso hace que haya diferencias. Por ejemplo, Soria. Soria va muy bien porque Soria es pequeña en cuanto a número de personas. Se ha vacunado ya a todas las personas mayores y, por lo tanto, se sigue. Pero estamos siguiendo rigurosamente el Plan Nacional, la Estrategia Nacional de Vacunas. Yo creo que si tenemos vacunas, pues vamos a ir todo lo rápido posible. Pero estamos frenados en relación a otras porque seguimos vacunando a los mayores de 60 años, que les tenemos que poner segundas dosis, y eso nos frena para seguir dando el salto a los 40-50. En relación a la variable hindú, el perfil ya se lo he contestado. En relación a la variable hindú, que hemos dicho que teníamos... las variables que estamos teniendo, la verdad, es que en Soria, por el momento, el caso de la variable hindú es, de momento, el único que hemos detectado. Se está haciendo el... Hay una cosa que hemos decidido y que hemos transmitido a todas las gerencias, y ha sido: cuando se detecta una variante diferente a la que estamos haciendo, saben que la secuenciación la hacemos de manera aleatoria, pero también haciendo un seguimiento más específico en este caso, y cuando detectamos una variante hindú se hace retrorrastreo, es decir, no solamente se va hacia las 48 horas antes, sino 7 días antes, y se valora no solamente hacer PCR, sino se hace el antígeno de segunda generación, la PCR y secuenciación en todos los casos, con lo cual sí es posible que cuando tienes un caso puedan aparecer más casos, porque evidentemente es una infección que es transmisible.
Es caso activo, ¿verdad?
Sí.
Bien, si no hay más preguntas en la sala, vamos a abrir el turno habitual de preguntas con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Es el caso de Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Cuando quieras, Carlos, adelante.
Hola, buenos días, Verónica. Yo le quería preguntar si Castilla y León tendría capacidad para vacunar a todos los desplazados, porque en verano, en agosto, pues a lo mejor se dobla la población en muchos pueblos. Mejor que vengan vacunados de casa, supongo. Otra pregunta es si puede asegurar que están todos los consultorios locales abiertos ya a día de hoy. Muchas veces dice que sí, pero en realidad no. Y luego, ¿cómo funciona la cita previa telefónica en estos pequeños consultorios? Porque parece que puede ser más un estorbo, ¿no?, que facilitar las cosas.
Vamos a ver, la pregunta que me hace es una gran pregunta y es la que yo esta tarde quiero trasladar. Hay comunidades que tradicionalmente parece que son allí donde se va todo el mundo, pero desde luego a Castilla y León viene mucha gente de fuera a los diferentes pueblos. Por lo tanto, es muy importante que podamos, esto podemos llegar a hacer un estudio y saber por otros años qué afluencia de personas de fuera hemos tenido. Pero esto tiene una clara incidencia sobre el número de vacunas que recibimos. Por lo tanto, lo que está claro es que a lo mejor los emisores de personas pues tendrán que disminuir sus vacunas y nosotros aumentar. Entonces, hay un problema de logística importante. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con su afirmación que hay que venir vacunados de casa en la medida de lo posible, por muchas razones. Por el número de vacunas y también por el registro. Es fundamental que esto se haga bien. Y, evidentemente, una comunidad como la nuestra, que durante el verano recibe a mucha gente, pues va a necesitar más vacunas. Entonces, bueno, veremos cómo se resuelve este tema. En cuanto a los consultorios abiertos o cerrados, lo que quiero decir es que la cita previa está abierta en el medio urbano y en el medio rural a todos y que todas las personas pueden pedir cita para ser visto por el médico. Y eso es fundamental. No es tanto el consultorio, sino que yo pida cita para ser visto. El marco legal se mantiene el que está establecido, es decir, la frecuentación a los centros, a los consultorios se mantiene exactamente igual. Y desde luego está abierto. Y también le garantizo una cosa. Antes de dar nosotros el pistoletazo de salida para la presencialidad a demanda, hay muchísimos consultorios, muchísimos centros de salud rurales que no es que tuvieran el 50, es que tenían más del 90 de presencialidad puesta. Por lo tanto, quiero decir que la orden está clara y evidentemente nosotros hacemos el seguimiento. Y en cuanto a que si la cita previa puede ser, vamos a ver, esto ha sido una demanda que se me ha hecho en muchísimas ocasiones. Hay varios tipos de cita. La cita la puedes hacer por internet, la cita la puedes hacer a través de otras centralitas. Pero una cosa que me pedían de manera encarecida es que hubiera cita previa directa en los centros de salud, sobre todo en los rurales, pues para que todo el mundo que tenga mayor o menor dificultad, los que no tengan dificultad y pueden hacerlo a través del teléfono, pues adelante, o a través de internet. Pero aquellos que necesiten pedir la cita a través del teléfono, que hubiera una persona al otro lado del teléfono para gestionar la cita. Puede ser que al principio y siempre cuando se hace tanto una medida hacia un lado como hacia otro, pues haya momentos en los que tengamos algunos días en los que haya pues a lo mejor alguna irregularidad y demás, pero las queremos corregir. Entonces la clave está en pedir cita. No tanto en que si está el consultorio abierto o cerrado. El consultorio se abrirá si hay cita pedida, si no la hay. Y luego volver a recordar que aquellas personas que tienen síntomas de COVID, que por favor, tienen siempre que llamar por teléfono. Eso es fundamental que lo sigamos haciendo así.
En Salamanca tenemos a Javier Hernández en La Gaceta. Adelante, Javier.
Hola, buenos días. Bueno, yo quería preguntar si Castilla y León se está planteando utilizar este sistema de autocita para vacunación, no para donantes. En otras comunidades parece que les está yendo bien. Y respecto a esa posibilidad que ha dejado de abierta de que se pueda aplazar una o dos semanas la segunda dosis, imagino que esto podría ser avisándolo en el momento de recibir el primer pinchazo, supongo, para que se le programe ya esa segunda cita. Muchas gracias.
Normalmente cuando tienes la segunda cita no sales con la cita programada, o sea, te dan un papel diciéndote para que recuerdes en qué día te has puesto la primera dosis, con lo cual tú puedes ajustar y luego puedes retrasar sin ningún problema. La primera, bueno, en relación a la autocita, bueno, es algo que nosotros también sí lo estamos valorando, pero también es verdad que nos va hasta ahora muy bien con los llamamientos. Hay una respuesta de la población absolutamente extraordinaria. O sea, conseguir en una vacunación tener estos porcentajes de cobertura, pues es algo que evidentemente no debía de ser de otra manera, pero está resultando y está resultando bien. Entonces, lo de la autocita lo estamos estudiando y valorando, sobre todo para la gente más joven, pero también es verdad que la vacunación masiva está dando mucha respuesta.
Y cerramos con Carlos Domínguez, de ILEON. Cuando quieras, adelante. Buenos días.
Hola. Primero, disculpas porque posiblemente haya mucho ruido ahí una hora. Para ser muy breve y no interrumpir, saber si hay fecha para la ampliación de las UCIs del Hospital de León. Gracias.
No he entendido nada.
Carlos, no te hemos entendido nada, ni siquiera yo tampoco, ¿eh? O sea que, por favor, repite tu pregunta.
Acerca. Solamente saber si hay planificación, fecha para la ampliación de las unidades de cuidados intensivos de las UCIs del Hospital de León. Gracias.
Bueno, hay fecha para el análisis de esto, y de hecho hace muy pocos días tuve una reunión en la que estaba yo para intentar valorar cuáles son las mejores estrategias para poner en marcha lo antes posible las obras de la UCI de León. La UCI de León tiene algunas limitaciones que son importantes. La primera y más importante es que hay que hacerlo y lo vamos a hacer. La segunda es cómo hacerlo para seguir funcionando en un hospital de la magnitud que tiene León. Por lo tanto, fecha ahora ya está puesto en marcha la toma de decisión de cuál es la mejor estrategia, y el plan ya se ha iniciado, con lo cual, pero saber cuándo vamos a poder iniciar es que todavía hay mucho COVID en nuestras unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, hay que de alguna manera tener ese plan de contingencias elaborado con el propio hospital para hacer que todo pueda fluir lo antes posible, pero vamos, es un objetivo importante para nosotros.
Pues hemos llegado al final. Muchas gracias a todos.
Tomar una cosita que ha comentado en una de las preguntas de los compañeros. El tema de la atención telefónica por parte de una persona y no por parte de una centralita. Ha dicho que lo quieren corregir, pero no sé si se está implementando ya o es algo que está...
No, la atención telefónica para pedir cita, cuidado. La atención telefónica para pedir cita puede hacerse por internet, por teléfono, y sobre todo donde estamos cuidando lo más, que sea por teléfono con persona, es en el medio rural, pero eso ya se está haciendo.
¿Vale? Mi duda, porque era por el tema de las personas mayores que quizás
exacto.
Con una máquina no son capaces de...
Exacto. Entonces, vale. Esto ha sido una demanda muy frecuente de alcaldes, de presidentes de diputación, que nos pedían que se acercara. Luego te llevas muchas sorpresas, ¿eh? O sea, gente muy mayor se maneja y es capaz de hacerlo, pero hay que darles la alternativa de que hablen con alguien que les pueda ayudar a tener esa cita. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y cuídense mucho, por favor.